99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Abierto a mediodía. A veces, incluso, nos ponemos trascendentes.
Que muy buenos días, comunidad valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9. Ya sé que no era el coro que más afinaba del mundo, ya sé que no eran las voces de los pequeños cantores de Viena, ya sé que no era la gente que llevaba pues las Imperators o los Imperators que llevaba Elvis Presley o la gente que llevaba Aretha Franklin. No, son un puñado de legionarios. Se ha hecho viral esto, que tras acabar su misión en Paiporta, tras haberse tirado bastantes días currando ahí sin quejas y repartiendo toda la alegría que han podido, hay imágenes sensacionales de legionarios con abuelitas, de legionarios con niños. Pues se ha hecho viral porque se pusieron a cantar, en este caso en concreto, no era el himno, no era el novio de la muerte, era la canción del legionario. Sucedió en Paiporta, se ha hecho viral, me lo han enviado un montón de amigos y nos apetecía comenzar hoy con esto porque no olvidaremos a toda la gente que ha venido, ya fuese civil, militar, medio pensionista, homosexual, trifásica, granítica, mineral o vegetal, a todos los que han venido a ayudar, a todos los que siguen viniendo a ayudar, a todos los que tienen grandes ideas para ayudar. Va por vosotros, amigos. También quiero saludar aquí al principio del programa a Juanjo. Juanjo, un abrazo muy fuerte, y a su perro Patton, que es muy listo y muy espabilado. Juanjo más, ¿eh? Pero el perrete no le anda la zaga. Así que un abrazo muy fuerte para Juanjo. Y, sobre todo, nos unimos ahora a toda la familia de la 99.9 para darle un beso y un abrazo muy, 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 muy fuerte a nuestra queridísima Silvia Enjoc, que ha venido aquí esta mañana, muy tempranito como siempre. Le han dado una noticia horrorosa, el fallecimiento de alguien muy, 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 muy querido, y se ha tenido que ir. No voy a dar detalles, ya lo contará ella si quiere, pero vamos, que se ha tenido que ir en un trance de esos pues bastante duros. Así que Silvia, todos los compañeros de la radio, tus amigachos de Berto Mediodía, estamos contigo, que vaya muy bien y adelante. Y desde luego, vaya rachita, vaya rachita. En fin, que nada, que un abrazo muy, muy fuerte para Silvia Enjoc. Arturo Delgado. Arturo, esta temporada te hemos tenido más que los últimos 7 años.
Recuerda cuando íbamos a tapinería.
También es verdad, sí, que ahí, estabas tú. Ahí. Sí, pero ahí tú dejabas los mandos de marcha, te levantabas, tomabas una caña, hablabas estaba con fumando, unos, con otros.
Estaba fumando.
Empezaba por ahí, tirándose
una perol, rollo. Una perol.
Se tomaba una perol y yo, Arturo.
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, que me acuerdo.
Ahí con el piti.
Un saludo también a Fernando Monforte. Mon, un abrazo muy fuerte, buenos días.
Hola, buenos días.
Nieves Madera, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Yo creo que vamos tristes y, pesados, claro. Y arrastrando los pies un poco.
Hombre, es alucinante, yo supongo que os pasa lo mismo. Siguen apareciendo nuevas imágenes de la tragedia. Han pasado, pues yo creo que casi 20 días o así. Mañana se cumplirán ya...
Tres semanas mañana. 20, uf. Exacto, mañana 21.
Y seguimos encontrando los testimonios de gente, de testimonios orales. Esta mañana yo en la calle Taquira Fontmartí, que es donde está la peluquería de nuestra amiga Ángel, con Ángel, que los miércoles toda la recaudación se va para contribuir a todos los peluqueros que han perdido la peluquería en las zonas devastadas. Entonces, si podéis, ir el miércoles ahí a Taquira Fontmartí número 12. Pero en Taquira Fontmartí me encuentro a Sergio de Ion Projects, que también son aquí de la familia, que la cadera que tenemos en Alberic nos la han puesto ellos. Y bueno, me enseñaba los vídeos. Pues vivo el de Milagro, su comercial de Milagro, huyendo con el coche, el agua por todas partes, una madre y una hija, el tío deja el coche donde puede, se va como puede, primero rescata a la niña, se le va el coche, se va a rescatar a la madre y la madre de duras pernas. ¡Ay, que pierdo el pantalón, que pierdo el pantalón! Que eso también es muy de madre, muy comprensible. Y de mi señora, que le dejo yo luego la chaqueta, pero... O me ayuda un poco o nos lleva a los dos la corriente. Jolín. Pero todo así. Pero es que Sergio es un tipo que viene aquí a hablar con nosotros. Es decir, que insisto, que lo de la tragedia esta no es el amigo del amigo del amigo. No, no. Es que es un tipo que viene aquí a la emisora. Uh-huh. Es que es un tipo que cualquier oyente nuestro le conoce. Como la gente que ha de ayudar, por supuesto.
A mí también me ha pasado esta mañana. Me ha llamado una persona licenciada en Derecho, pero que está ayudando y que está ayudando a un señor que ha sido cliente mío. Y me ha contado la situación y
es
estoy
tremendo.
Horrorizada. Sí, sí. No, está atrapado en el shock. O sea, no repite... Sí, sí. Él personalmente no sale de lo que pasó el día.
Sí, sí.
Del desastre y no puede contarlo. No te puede contar qué trámites ha solicitado, qué ha hecho, qué ha pedido. Entonces, como por otras circunstancias lo conocimos en casa, pues he pensado, he hablado con mi marido y he pensado en adoptarlos. Y esta tarde, mañana por la tarde, me iré a hablar con él, a ver qué necesidades tiene e intentar. Yo creo que es, no sé, decirse a la gente, el que conozca a alguien, como que adopte, que se preocupe por las necesidades que tiene puntualmente y si cada valenciano o cada familia tiramos del carro de otra, pues la salida puede ser...
Sí.
Más llevadera.
Sí, hablando de valencianos, me gustaría comentar con vosotros, bueno, espectacular el arranque de Sociedad Valenciana de Juanma Domènech, con el himno de Valencia en el Estadio del Levante. Enhorabuena al Levante Unión Deportivo. Qué bonito homenaje hicieron en el partido contra el Elche. Qué maravilla, qué barbaridad, qué sensibilidad. Y ha abierto Juanma el programa con el himno de Valencia que cantaron allí, bueno, con niños, tal, igual... Y lo estaba escuchando en casa y inevitablemente se te humedecen los ojos otra vez. Y mira que yo, desde el fallecimiento de mi madre, no había llorado. Y me cuesta llorar en general. Lloré cuando mi padre, cuando mi madre, cuando tal... Con alguna película de John Ford al final, en Pasión de los Fuertes, no sé por qué, sí. Siempre derrama una lagrimita. Fíjate que tampoco es nada del otro mundo, pero de ver a Henry Fonda así y tal, una lagrimita. Bueno, pues esto es lo del Levante. Y entonces, escuchando esto, y se me vuelven a humedecer los ojos, desde luego que yo con los himnos, más allá de la risa simpática, o la simpatía que le tengo al novio de la muerte, porque me parece una letra preciosa, y me parece que es jugar contra corriente, porque en este país, como despreciamos siempre todo lo nuestro, porque enseguida o es facha, o es ultra, o es esto, o es aquello, bueno, pues mira, los legionarios ahí ayudando. ¿Qué facha es la legión, eh? Vale, vale. El himno de Valencia, a mí siempre me había gustado, pero también cuando había gente que se emocionaba tan fácilmente y se ponía a llorar, me parecía un poquito ridículo, tengo que reconocerlo. Pero de repente, por lo menos en mi caso, el himno de Valencia ha cobrado otra lectura,
dimensión,
otra
claro.
Dimensión, otro vigor.
Cierto.
De repente con esto, a mí siempre me ha gustado y me pareció un himno muy chulo y tal. ¿Qué haces? Pero al final no va a cobrar esa España. Ya, ¿y qué hace España por nosotros? Bueno, pues lo de Kennedy. No pienses lo que puede hacer tu país por ti, piensa lo que puedes hacer tú por tu país. Pero con todo esto, de repente, yo creo que nuestro himno ha cobrado, no solo en la comunidad valenciana, otra dimensión, como decías tú, Mon, sino en todo el territorio, en toda España.
Yo creo que es un himno que hace pueblo, que hace
me ha parecido
sentirse
muy curioso.
Un poco grupo. Y siempre ha tenido muy buen predicamento fuera de España. Quien lo ha escuchado y quien ha escuchado la letra, le ha parecido, que no eran de aquí, le ha parecido... Hasta yo he llegado a oír que eso tendría que ser el himno de España en vez del himno de Valencia.
Pues mira.
Pero con los himnos pasa dos cosas.
Didi.
No, que yo aquí pasó cuando pararon de trabajar un momento para cantar el himno, que hay unas imágenes que son preciosas, y luego el himno del Levante. El himno puede ser algo protocolario,
sí.
Y luego cuando pasa alguna cosa, cuando todo el mundo de repente se une. Es como lo que hablamos de la Marsellesa en Casablanca,
claro.
¿No? O cuando cantan los franceses después de algo, esta tragedia lo que ha hecho es una unión a nivel ciudadano. Yo venía hablando con Sergio Batís y me dice, tío, yo hasta ahora estaba convencido que los políticos eran nuestro reflejo y me ha dado una lección la vida que no, que, o sea, que estamos muy, muy por encima de esa gente.
Sí, un abrazo para Sergio.
Y al final yo creo que el himno es un poco eso, como pueblo, estar unidos frente a la adversidad. Y a mí me parecen imágenes acojonantes. La imagen de la cara del entrenador del Levante con la camiseta cuando está sonando el himno, o sea, a mí se me ponía la piel de gallina.
Sí.
Que hay una cosa importante, Ramón, también, que hoy salen a la venta esas camisetas que portaban los jugadores del Levante, que estaban manchadas de barro.
Sí, qué buena idea también.
Está muy bien porque todas están firmadas, todas están señalizadas, en este caso con el barro que, bueno, pues desgraciadamente nos ha marcado esta época. Y salen hoy a la venta. 100 euros, todo íntegro destinado a la Dana.
Pues ya sabéis, y además hay un mercado muy interesante con las camisetas. Es que además empezar con la trompeta está tan preciosa. Vale, entonces, por rascar un poco más. Siempre nosotros, que en el programa somos unos descreídos y espero que lo sigamos siendo, y nos gusta el lado más irónico de la vida, el más escéptico, el más divertido. Siempre, ¿para qué sirven los himnos? ¿Para qué sirven las banderas? Pues para ocasiones como estas.
Claro.
Para ocasiones como estas. Que es lo que decimos, que hacen falta símbolos.
Claro.
Siempre hacen falta símbolos para aglutinar, para que sintamos que formamos parte de una comunidad, que tenemos unas creencias parecidas, aunque unos sean ateos y otros no, todos venimos del cristianismo.
Históricamente
aunque unos sean derechas y otros de izquierdas, todos hablamos el mismo idioma. A todos nos gusta la tortilla de patatas con o sin cebolla, ya cada cual. A todos nos gusta la paella, a todos nos gusta el cocido, la fabada.
Pero el himno,
es bueno tener símbolos.
El himno, antes tenía mucho sentido, por ejemplo, en una guerra, una
claro,
batalla, porque
y,
era
oye,
una manera de motivar.
Pues
luego ya se,
luego
ya se convirtió algo, en algo cultural, y lo de ahora es que bueno, ¿no? yo tengo dos testimonios. El viernes por la noche que fui al loco a ver a un compañero, que es Miguel Izquierdo, que desde aquí le mando un abrazo, a que me contara lo que pasó, porque él era catarroja, me parece. Y le pilló en la calle y me estuvo contando la odisea que pasó y vamos.
Bueno, es que es impresionante.
Es impresionante.
La de gente que se ha salvado por los pelos.
Otra persona muy querida, a Luis, me lo estaba contando y se puso a llorar. O sea, es que esto es una. Esto es, dices que es una guerra. E insisto, no somos conscientes los que vivimos aquí, pero el impacto de los que están allí cuando vienen aquí y ven normalidad, pero ya no normalidad en la gente, no en el sentido, sino normalidad en las calles, el shock que les da es acojonante. Es un
tenemos el hijo de nuestro amigo William Manny, está ya quitando barro, que está en el ejército.
Claro.
Y los han llevado ahí.
Es de los marines.
Ayer fui a Madrid en coche a un evento familiar / cultural. El camino de salida a Madrid sigue siendo demoledor. O sea, es una bofetada de realidad horrorosa hasta Chiva.
Uf.
Y luego en Requena otra vez.
Por
ves,
toda la chatarra que
hay
a los lados.
Hay chatarra, hay coches, hay cañas.
Sí.
Hay una... ¿cómo se dice? ¿Mare magnum de cañas?
Sí, un pandemonium, un mare magnum.
Horroroso. Y luego en el evento que estuve en el Ateneo de Madrid, al principio... ya han pasado casi 3 semanas, pero seguimos en la mente y tenemos presencia.
Es que ha sido muy gordo.
En un acto cultural particular, sin cámaras de televisión, lo primero que hubo fue referencias para Valencia y tristeza. Es que
ha sido la gran tragedia, catástrofe natural, no hablo de guerras, que tenemos lo de Ucrania y Rusia, pero ha sido el gran hachazo, una catástrofe, yo creo que en toda Europa en el siglo XXI, ¿eh?
Es que no es...
Ni siquiera un volcán de estos en Islandia o en Italia, y el Etna, el tal, el cual, no. ¿Tanta muerte?
Una de las tiendas a las que acudo los sábados, me atiende una chica que está en... Creo que es Picaña. Y me dijo, no es una inundación. Era un tsunami.
Sí, sí.
El agua entraba al principio flojita, como
y
en
luego,
una inundación,
boom,
y de repente volcamos.
Eso hay teorías que dicen que como las cañas hicieron tapón y toda la maleza que hay en los cauces barrocos y tal, hicieron tapón y entonces ¡bum! se desbordó la hora. Hay teorías, no sé si es verdad o no. Lo que sí que os digo es que, bueno, hay temperatura máxima prevista 21 grados, la mínima 12. Es que yo creo que Amazon tiene que dimitir. A lo mejor dentro de 6 meses, pero yo creo que tiene que dimitir. Y mucha más gente.
Yo creo que está quemado también.
Yo creo que tiene que dimitir. Esto no sé si hablamos de la comparecencia. Bueno, no, porque era el viernes cuando la comparecencia.
Sí,
sí. Como casi comentar, pero vamos a ver. ¿Qué es eso? No, yo era líder de la construcción y si aquí 3 años no lo hemos logrado, claro, yo imagino que él confía y es verdad que la gente es de frágil memoria. Y ahora llega Navidades, y luego fallas, y luego Navidades, y luego tal, pero yo creo que tiene que dimitir.
Hay cosas que la gente no sabe.
Lo ha hecho muy mal. Es que da igual que seas de derecha o de izquierda, tal, lo han hecho muy mal.
Lo han hecho muy mal todos.
Pero ya que es Mazón, yo creo que tiene que dimitir. Y luego Teresa Rivera también, y todos los demás también.
Este señor le da un infarto el martes por la mañana y está en la UCI. Y tenemos un sistema que nadie resuelve nada.
Ay, pues bueno.
O sea, si está ingresado se ha caído por un barranco.
Pero es que no estaba ni ingresado ni se cayó por un barranco. Estaba en una cómoda.
Pero hay una cadena de mando, igual que en Estados Unidos. Por eso el presidente y el vicepresidente van en aviones distintos. Cuando el de arriba, el que manda, no puede estar por cualquier cosa, hay
alguien
por debajo. Entonces tiene que dimitir. Él, el que está por debajo. Todas estas dos señoras que salieron diciendo, hombre, que no sabían dónde estaba la alarma, que diciendo a los familiares de los fallecidos. Esto no sé cómo siguen todavía, pero desde el primer día. Y sinceramente, que el día siguiente no se pida, no se diga al gobierno, por favor, un estado de alarma ya, y que el gobierno central tampoco intervenga, también tienen culpa.
Pero sin alterarnos, a ver, yo creo que Amazon tiene que decir, bueno, señores, yo querría dimitir ahora, pero entiendo que si imito, a lo mejor es peor, y es verdad, porque de repente hay más caos, que más del que hay será difícil, pero bueno. Pero diga, señores, vale, me voy a ir porque entiendo que más de 200 fallecidos, esto lo haya hecho bien, mal o regular, te tienes que ir. Cuando hay eso, te tienes que ir. Pero déjeme, por favor, 6 meses para ir haciendo un traspaso de poder correctamente, sin traumas, para ir colocando a la gente, para ver cómo empezamos la recuperación. Y yo me voy porque entiendo que debo asumir una responsabilidad.
Pero yo, Ramón, tengo una duda.
Si y Teresa Rivera también tiene que irse.
Si él se ha mostrado absolutamente incapaz antes y durante la riada, a mí lo que me dice la lógica es que después tampoco.
Bueno,
y es lo que me gustaría que pasara.
Que haya, si hay dinero, todo va muy bien,
pero,
muy fácil.
Pero si no ha demostrado ser capaz ni antes ni durante, pues después que tampoco esté.
Y es que otra cosa muy interesante sería reconstrucción, vale. Pues vamos a montar un verdadero comité técnico de expertos independientes. Vamos a llamar o vamos a licitar las obras con las mejores constructoras, a ver qué nos proponen. Vamos a llamar a los mejores ingenieros y vamos a darles el mando a ellos, a los técnicos.
Claro.
Mando, bueno, que decía la última palabra la tendrá el político, pero que se guíe con los informes de los técnicos. En España hay buenísimos ingenieros, buenísimas constructoras, gente muy preparada. Por favor, que no pase como la pandemia, que dijeron que había un comité de expertos y era mentira, no había nadie. Van, pero un comité de gente independiente que nos digan, a ver, hay varias soluciones. Como pasó en el Plan Sur, y optaron por la más cara, que nos explicó Jesús Paniagua, ¿te acuerdas? Esta soluciones, esta y esta.
Y que le costó la cabeza a los alcaldes de Valencia por defender eso.
Pues vamos a reconstruir de verdad, pero vamos a hacerlo bien para que esto no se repita, porque lo fundamental es que esto ahora no tiene que repetirse.
Es que el tema de emergencias está infravalorado por los políticos, clarísimamente, porque en la negociación para pactos de gobierno es de las lo que el que ha sacado más votos, lo primero que cede al que no.
Ayer sacaba ABC que Sánchez de lo primero que hizo también es de cargarse las pocas obras hídricas que habían en las cuencas estas afectadas.
Ya. Y Teresa Rivera que no yo, ha salido que, a defender.
Que yo también creo que Teresa Rivera defender y Sánchez debe defender por esto y por 8.000 motivos más, que van desde la amnistía hasta la malversación hasta mentir tanto. Pero aquí tenemos Amazon. Oye, es que lo que no podemos es dejarnos llevar por nuestra ideología. Y pedir responsabilidades y sobre todo, Mona lo ha apuntado muy bien, que la reconstrucción se haga rápido y se haga muy bien para que esto no vuelva a repetirse.
Lo que se ha demostrado es que, además, ha sido incapaz de gestionar esto. Primero, el gobierno autonómico y luego el central, insisto, 7-8 días para que llegaran efectivos que estaban pidiendo por favor venir y el pueblo haciendo horas caminando cargados para llevar comida a sus conciudadanos. Lo que se ha demostrado es que eso ha fallado. Yo ahora mismo lo que pido es tecnócratas para esto y para todo. Yo lo siento mucho, pero ya que haya un gobierno, el que sea, con unas directrices.
Ayer creo
pero
que fue
que haya tecnócratas.
Creo que
este
fue
país
en
solo 4, tecnócratas.
En el informativo de 4, yo creo que de la noche hubo un mini reportaje buenísimo, desde aquí quiero felicitarles, donde explicaban el currículum que tienes que tener para ser alto cargo. Y básicamente era ninguno. Era ser honorable. Ser honorable parece ser lenguaje jurídico, es que no has estado en la cárcel.
Sí, porque honorable
pero,
es...
pero vamos, que no pedían... Mirad que desde este programa, los que sois habituales, sabéis que siempre, desde hace años, venimos insistiendo en incluir un secretario autonómico hacia abajo, director general, por supuesto, todo un cuerpo de funcionarios del Estado por oposición. ¿Qué es eso de que llega el conseller y coloca los suyos? No. Bueno, ideaban ayer, mira, no voy a dar el nombre porque no quiero dar el... No quiero hacer leña del árbol caído, pero uno que estaba en emergencias ahora, uh-huh. Este lo sacan brevemente en 4. Empieza de jovencito en el PSOE, en el PSPV. Y además sale jovencito con la pancarta, la manifestación de ahí. Luego se hace un poquito más mayor y gordete, Ciudadanos. Y después de Ciudadanos, al PP. Y entonces primero estaba,
bueno,
estaba director general de no sé dónde y ahora está director general de no sé cuántos. Pero si yo conozco un tipo... que es maravilloso, por otra parte, humanamente, que estuvo en 7 puestos de director general, Mon. En 7. ¿Quemaba un puesto de esos? Bueno, pues va, pues sale al otro, y al otro, el otro. Pero que yo...
Y los iba destruyendo, claro.
Bueno, pero que había gente que era... Que pasan de ser director general de patrimonio, que sobre todo digo, a ser director general de alimentación, cosas. Pero, o sea, que da igual, pero dices, bueno, por lo menos, haced caso a los técnicos.
Pero tú sabes el verdadero drama. El verdadero drama es que en España, en puestos políticos altos, te hablo de gobierno central o cualquier gobierno autonómico, si tú pones a un mono con 2 botones que tengan sí y no,
sí, sí,
y de manera azarosa los golpea, probablemente las decisiones serían mejores. Y vamos a tener que empezar a exigir un poquito de poso intelectual.
Sí, sí, sí.
Y laboral, vamos, por supuesto.
¿Quieres decir algo, Nieves?
Que los cargos que tienen que decidir sobre una materia tendríamos que tener la obligación moral, porque no es lo prevé la ley, de que sean técnicos de esa materia, que sepan algo, que hayan tenido algo de formación.
O por lo menos que se dejen guiar por los funcionarios, que los hay y son muy buenos.
No, pero a ver...
Son muy buenos, pero si es que hay ingeniero de...
Pero un ministro de Sanidad tiene que ser médico.
No necesariamente. Tiene que ser un buen gestor y rodearse, sí, de médicos especialistas, pero no necesariamente tiene que ser médico.
Bueno,
a lo mejor es médico y es un gran cardiólogo,
bueno, si
pero
hubiera,
gestionando es un inútil.
A ver, si hubiera 10 médicos en España, sí, y hubiera bofetadas, por, no
pero
hubiera gente
saber
para,
cómo, claro,
para,
que,
para,
sí,
para estar en
sí,
esta
pero, pero, a la medicina.
A ver, pero claro. Cuidado, lo que tienes que ser es un tío inteligente, trabajador, que sepas gestionar
y sepas de lo que hablas.
Y ya pero para eso te rodeas de médicos y directores de hospitales.
Y para
pero
ministro es que mejor, de Economía, a lo mejor también tienes que ser economista.
Efectivamente, y rodearte de buenos economistas independientes. Pero es que a lo mejor eres un gran médico, pero te van de ministro y eres un inútil.
Pero luego hay
como tienes que tener varias condiciones, que una sea conocimientos previos de la materia,
bueno,
que vas
sí,
a gestionar.
Sí, pues hombre, hay gente que pero gestiona hospitales y no son médicos.
Pero luego hay otra cosa. Hay una cadena burocrática lamentable, que es margen de acción. Si alguien está en emergencias, que tenga el margen de acción de decir, si hay un señor que está comiendo, que no hace caso, que esto, vamos, en Chiva a las 7 de la mañana ya eran lluvias torrenciales, ¿eh? Que alguien coja y
pero
a las 7 de la mañana apriete el botón. Y me da igual quién es el presidente de la Generalitat, del presidente
también
del gobierno, o si es von der Leyen. Coger y decir, si esto va a ser así, yo aprieto el botón.
Pero es que también hay gente que empezó a comentar y decir, oiga, no, lo de la alarma tiene que saltar automáticamente.
Claro.
No tiene que haber alguien pendiente a apretar el dedito como si fuese lo de los misiles. Tiene que haber un sistema automático de que, uy, el agua ya lleva tanto por aquí, con los medidores que tienen, ¡pam!
Que salte.
Salta la alarma inmediatamente y avisando. Ya, porque el agua que cae por ahí arriba acaba aquí abajo. Si es que es la ley de la gravedad. Bueno... Iniciativas bastante chulas, lo he oído en el programa de Juanma, en Sociedad Valenciana, que parece que como en Madrid hay mucha gente que ya no va a usar casi el coche por lo de las zonas estas restringidas, que me parece otra cosa demencial, pero bueno, allá cada cual, están empezando a organizarse para gente que done coches aquí a Valencia. Coches un poquito viejecitos, pero que funcionen, nos vendría muy bien. Enhorabuena por la iniciativa esta. Y luego, no resisto la tentación y pido perdón por dar la chapa con lo del cambio climático y todo eso, pero tengo un par de datos. Este fin de semana he visto documentales y tal. Tengo un par de datos. Uno, realmente interesante y que además yo creo que es algo incluso cómico. Estoy Ahora hay un canal que yo lo estoy machacando en el número 15 de Movistar. Es todo documentales de la BBC. Entonces hay una tanda que es Grandes Ríos, el Mississippi, el Zambeze, vi ayer, el Nilo. Vale, pillo el Nilo a mitad y sigo. El Nilo aquí, por África, estos animalicos, pim pum, pim pam. Y ya se está acabando el documental y el Nilo llega al Cairo. El Cairo, ciudad superpoblada, más de 20 millones de habitantes. ¡Ay, qué desastre, el Cairo! Y bueno, sale un Nilo de grande, de lado a lado, con los edificios, el Cairo se venía. Y dice la voz en el off, ya se ha calculado que debido a la sobreexplotación de las aguas del Nilo, que en el 2025 estará seco. Y les digo, tate. Pim, y pincho ahí en el OK y veo, claro, el documental era del 2018. O sea, en el 2018 ya te decían que en el 25, que el 25 falta un mes y medio, ¿eh? Para que el 25 estaría seco. Pero no dejan margen a la duda de si siguen así, a lo mejor se secará aparte. Ramón, no, estaba seco. Espérate, se secaría.
Bueno, escúchame, de momento ni el documental, ni tú tenéis razón. Espérate al día 1 de enero.
Vale.
El 1 de enero no vas a estar.
Pero
el día 2.
Tampoco
el día
estoy
2
yo
ya...
viendo que digan. Sí que es verdad que hay grandes ríos por Hispanoamérica, Amazonas y todo eso, porque estamos haciendo una gravísima sequía.
Sí.
Eso es cíclico. Que es lo que pasó aquí hace 3 o 4 años en Europa. Que el Danubio, río y todo eso, bajó mogollón y ahora hay inundaciones por toda Europa. Y algunos dicen que corresponde al fenómeno de la Niña. Bueno, esto uno. Lo del Nilo, que en el 25 estaría seco. Que lo decían en el 18.
Que eso yo de momento estamos
sería,
en noviembre.
Sería para llamarles, ¿eh? Y decirles, oye, no iba a estar
oye,
seco
BBC.
El Nilo. No iba a estar seco. Y dos, estuve escuchando también que en los 70, ¿sabéis cuál era la corriente? Porque aquí se trata, desde que el hombre es hombre y tiene conciencia, siempre estamos cerca del fin del mundo. Siempre llega el fin del mundo, sea por lo que sea, por un meteorito, porque el año 1000 llegaba el demonio, lo que fuese. Siempre,
el cielo
siempre.
Se nos cae encima.
El cielo se nos cae encima, siempre. Pues en los 70 la moda era que iba a llegar una glaciación.
Sí, eso me lo cuenta mi cuñado y me lo ha contado gente de 70 y tantos años. Que entonces lo que pensaban era que el planeta
se iba a congelar
y nos íbamos a morir
y
todos de frío.
Y estaban dando, pero científicos, esto, dieron la barrida con que nos congelábamos durante 5 o 6 años, hasta que vieron que no. Y, por cierto, es mucho más peligroso para la humanidad que nos congelemos que nos socarremos. Las dos cosas son malas. Pero si llega una glaciación, que ahora de nuevo hay teorías que dicen que hacia el 30 llegará un poco de glaciación o mucho por las corrientes del mar, hay un sector de científicos que lo dicen. Investigad si tenéis el gusto ese. Pero es mucho peor.
¿El 30?
Porque con la glaciación ya no puedes cultivar. A no ser que sea... Yo creo que el genio humano inventaría, pues... macro invernaderos, claro, con calefacción o algo. Pero cuidado, que la congelación es bastante peor.
Pero con mucho calor, aunque sea mangos, sí que
y,
te sale.
Y os recuerdo que los últimos neandertales acabaron en Tarifa por culpa de la...
Veraneando
el
calor.
Y en Gibraltar por culpa de la glaciación.
Sí, que las han encontrado en una cueva, lo he vivido esta mañana.
Pero bueno, eso será tapuerca. Lo que hay de neandertales en Gibraltar en las cuevas es una tapuerca. Porque iban huyendo del hielo, bla, 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 y se refugiaron en la puntita del sur de Europa que encontraron. Los últimos neandertales. Del frío que llegó, que eso sí que es chungo, porque insisto, ya no puedes cultivar, los animalicos se mueren de frío menos dos o tres. En Tarifa no, en Gibraltar.
Vale.
Que lo mismo.
Bueno, a ver si van a hacer sur.
Pero, ¿cómo? Que está lleno de restos, que los investigadores van ahí y comían ostras y moluscos y todo eso. Se ha mostrado también, han encontrado. ¿Ves?
Y gambas, que ya había sindicato.
Y ahí voy. Ya, sí.
¿Ves? Antes ya. Que lo digas tú, lo digo yo. Mucho tiempo juntos.
Todo
Ramón.
Esto con la barrera que doy de cambio climático. ¿Que hay un poco de calentamiento? Sí. ¿Cambio climático? Ha habido siempre. Desde que planeta es planeta, pues claro que cambia el clima.
Pero te estarán demonizando
en
algún sitio por
hombre,
decir
no
esto.
No lo dudes. La semana pasada, por cierto, ya cayeron algunos copos en Morella. Y cuando llegó la Filomena, anda que no cae una gran nevada. Pero ahora es que si nieva mogollón, cambio climático. Que no nieva ni llueve, cambio climático.
Pero sí que da miedo. Yo vi imágenes de inundaciones y riadas en Portugal y dices, ostras. Y lo de Málaga y dices, ostras.
Ha habido siempre.
A ver,
siempre.
Pero bueno, yo ahí, perdón, Nieves, pero ahí, si la comunidad científica no se pone de acuerdo. Yo tampoco tengo mucho que pronunciarme.
No, claro. No.
Yo
si
es que
yo
no lo
sé. No, ni.
Yo lo único.
Ah,
yo no
sí,
digo.
Lo último.
Yo no digo ni que sí ni que no. Yo no me puedo pronunciar porque no estoy en la comunidad científica, que entre ellos no se ponen de acuerdo porque no pueden. No hay mediciones. Pero lo único que digo yo es: si cuando aquí éramos 1 millón de personas en todo el planeta,
hombre,
que no había plásticos,
pero
no había fábricas,
sí,
no había nada, y ahora somos 8.000 millones,
pues algo afectará.
Pues como la capa de ozono,
sí,
algo tendrá
que
ver. Lo que no sé
tú.
Si es dentro de 10 años o dentro de 1.000 millones. No,
mira,
sé.
Respecto a las mediciones, un científico muy, muy, muy afamado, español, jubilado, que vive en Valencia, y no daré más pistas y que toca el piano, que es un virtuoso, un divulgador extraordinario,
el nombre
me dijo,
ya.
No. me dijo en viaje, eso nunca te lo diré con el micro. Y dije, pero hay un grave problema en lo de las mediciones. Que sí, que a lo mejor es verdad que había un calentamiento de 1,5 grados, que eso es una barbaridad, ¿eh? Y dijo, pero no, a ver, el planeta Tierra el 80% es agua. No hay estaciones de medición en el mar.
Claro.
Con lo cual, la media que sacamos son de estaciones terrestres, pero que eso es el 30% del planeta, el 25%. Y dice, con lo cual, Ramón, ahí ya puede haber un fallo. No sé cuál, a lo mejor incluso varios lo que estamos calentando más de lo que parece o menos. Pero me decía, pero claro, aquí ya tenemos un fallo grave, de partida. Pero ¿qué dices tú? Si los científicos no se ponen de acuerdo, tampoco. Otro detalle, porque me vi otro documental que era en el frío. Sale el osito polar, como siempre. Entonces, la voz de Richard Attenborough, que mola mogollón. El de Beer Dark War, ahí llega el oso polar, llega ahí, va andando. Y el oso polar por ahí, Arturo, es que el hielo no llega, se va a la costa, pero el hielo no llega. Y dice, vamos a observar un comportamiento del oso polar blanco. Se va hacia las montañas, la osa, hacia las montañas. Uy, tío, se me van a la costa, voy, va a las montañas, ¿sabes dónde va? Eso sí, lo hacen de narices.
Ahora, yo vería un documental doblado por ti, ¿eh?
Y la osa se va hacia la montaña, tiqui-tic, tiqui-tic, ¿ha olido algo? Tiqui-tic, tiqui-tic, tiqui-tic. Hay tres renos. Tío, es una angustia. La osa empieza a correr detrás de los tres renos, claro, porque tiene hambre y quiere pillar uno. Tío, 5 minutos y plan, plan, plan. Y dices, por favor, que cace uno. Necesito que la osa cace un reno y se lo coma, por favor. Plan, plan. Y te aguantan. Llega un momento que los tres renos, dos se van por un lado y otro por otro. Que hacen como cuando te persigue la polio los manguis, cada uno por un lado. Y la osa se queda de, uy, ¿hacia dónde voy? Pero se pone a seguir a los dos estos que quedan y se separan. Y ella sigue persiguiendo a uno. Pero una angustia que cambié de canal y dije, esto yo ya no lo soporto más, ahora volveré.
Claro.
Y cuando volví ya había cazado el reno. Un festín que se pone ahí, la osa y tal y cual. Y dice, se han observado más osos y osas teniendo este comportamiento, que en vez de cazar focas, se están yendo al interior a cazar renos. ¡Oh! Y dices, bueno, señal de que se adaptan. Él lo planteaba como un gran drama. Y dices, hombre, pues no son tan tontos los animalicos y se adaptan.
No lo
es
sé.
Mi teoría, que es la de un cuchufletas, ya lo
yo
sé.
Yo documentales no he visto. Dije, yo esta semana he visto.
Yo soy carne
esta
documental.
Esta semana sí que he visto una cosa que me ha gustado mucho, que lo he enviado mucho, que ha sido un vídeo de un gato que llevaba encima un chimpancé, que le llevaba en el lomo. Y me ha parecido precioso. Es lo único que he podido ver. De todas maneras, Ramón, vamos a tener que llegar a un acuerdo y te voy a racionar los documentales ya, por el bien de la audiencia.
Estoy viendo moviendo lo digo, ¿eh? Me enganchan los documentales.
Y por diferentes géneros. Ahora toca Conquistadores.
Pero soy crítico con los documentales.
Ahora toca Clima, ahora toca
Es que claro,
guerra.
Están todo el día en el canal 15, documental. Y claro, están muy bien rodados. Otra cosa es que los tíos vayan a un lado o a otro, te mareen. Pero están muy bien rodados, macho. La persecución de la osa con el reno es que era ya insoportable. Era de decir, tío, el documental, pegar un tiro al reno y que la osa coma. Porque claro, eso la osa ahí que dice, o cómo me muero de inanición. Bueno, ¿qué ponemos de primer disparo, Arturo?
¿Queréis que pongamos Ar de Bogotá?
Vale.
¿Te gusta, Mon?
Venga, homenaje a Silvia.
Que eres muy crítico.
Han ido al loco varias veces.
Por eso lo sé.
Han ido al loco y siempre lleno.
Vale. Ponemos Ar de Bogotá y ponemos su canción La Salvación.
Vamos.
Perfecto.
Vale.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte y todo pesa 1 millón. No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, Me duele el pecho de amor. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una salida. Tiene que haber una para tanto dolor. Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo de aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir adiós.
...99.9 Valencia Radio. La radio de los valencianos.
La elegancia y el diseño se unen en Argimiro Joyero, calle Colón 41, argimirojoyero.com. En un mercado saturado de productos idénticos a precios similares, es la persona quien marca la diferencia. Ya seas vendedor o empresario, fórmate con Borja La Náquera para mejorar tus habilidades comerciales y aprender a cerrar pedidos. Infórmate y contacta con él en lanáquera.com.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia, calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es. Abiertas todas las sucursales.
¿Estás dispuesto a trasladar todas las cajas de la mudanza tú solo? ¿Y los muebles también? Mudanval se encarga de todo, de la carga de todas tus cosas, del traslado y si lo necesitas, incluso del montaje. ¿Mudanza? Mudanval. Mudanval.com.
¿Tus zapatillas?
Bien atadas.
¿El pulsómetro?
Activado.
¿Geles Vitaldin Sport?
Siempre conmigo.
Desde 15K hasta maratones, Vitaldin Sport está a tu lado antes, durante y después de la carrera.
Vitaldin Sport, nutrición deportiva para alcanzar tus metas.
Disponible en Consum y Vitaldin.com.
En La Selva elaboramos nuestro fuet como se ha hecho siempre, utilizando carnes magras de cerdo de primera calidad, con el punto justo de sal y pimienta, con una pizca de tradición, con un puñado de saber hacer artesano y con mucha, mucha paciencia. Solo así se consigue ese sabor suave y meloso. Fuet La Selva, el auténtico sabor del fuet de toda la vida.
¿Te hace falta un coche urgente? En Edauto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en edauto.com. Tu próximo coche está en Edauto.
Disfruta en Kinépolis de Gladiator 2 de Ridley Scott.
¡Así trata Roma a sus héroes!
Vívela con la mejor calidad de imagen y sonido con la experiencia única de 4DX. También disponible en versión original. Gladiator 2. Compra ya tus entradas en kinépolis.es.
¡Fuerza y honor!
Estas Navidades, ojalá no olvidemos el valor de perder el tiempo. De detenernos a abrazar, de alargar la sobremesa hasta que nos den las uvas, de decir más te quiero. Vivimos siempre pendientes del reloj y tú tienes el poder de recordarle a tus compañeros la importancia de perder el tiempo. Regala a Grupo Disber la ilusión que nos vuelve a unir.
Bilock, único sistema de bloqueo que convierte la cerradura de tu puerta en inviolable. Llama al 963-963-963 o entra en bloqueo.es.
¡4 millones!
Administración de Lotería número 3 de Chirivella. El 7 de oros. Este año te toca. Reserva ya tu lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. Entra en www.el7deoros.com. Sin desplazamientos, sin recargos y al momento. Administración de Lotería El 7 de Oros. Camino 91, Chirivella.
Con Turrones Galiana vive la Navidad y te la lleva a casa, sin colas, sin esperas y sin gastos de envío. Llama al 963-52-0891 o entra en turronesgaliana.com. Así puedes hacer tu pedido. Turrones Galiana, San Vicente 45, frente Teatro Olimpia.
¿Problemas con tu piscina? En Química Estamar tenemos todas las soluciones. Empresa valenciana especializada en la fabricación de productos para el tratamiento de piscinas. Disponibles en las mejores cadenas de alimentación, distribución y bricolaje de España. Mantén tu piscina cristalina con productos Tamar. Químicastamar.es.
Obras y Reformas Levante. Especialistas en aluminosis y refuerzos estructurales en edificios. Desde reparación a sustitución estructural en todo tipo de afecciones. Paredes de carga, cimentaciones y estructuras de hormigón. Solicite presupuesto para refuerzos estructurales de su edificio. Asesoramiento previo gratuito. 96-325-0777. Obras y Reformas Levante. Obraslevante.es.
¿Recuerdas la última vez que te emocionaste con una canción? ¿Recuerdas la última vez que te quedaste sin voz en un concierto? ¿Recuerdas la última vez que te volviste loco?
Siente el poder de la música en directo en Loco Club. Descubre tu banda favorita cada semana.
Búscanos en lococlub.es y en redes sociales.
Loco Club, not crazy, just loco.
¿Te atreves a desafiar lo convencional? Descubre el nuevo concesionario Cupra JR Valle en pista de silla. Un nuevo espacio para los amantes de la adrenalina, con parking exclusivo para clientes. Te esperamos en Cupra JR Valle, en pista de silla.
¿Debes más de 10.000 euros? ¿No llegas a final de mes y no paran de llamarte para reclamarte dinero? No sufras más. Curquea Abogados cancela tus deudas con la ley de segunda oportunidad. Búscanos en Google o llámanos al 663-28-62-63. Curquea cancela tus deudas. Si no lo conseguimos, te devolvemos el dinero. Y acuérdate de llamar de parte de la radio.
Mudanval.com. Mudanzas para tu vivienda o negocio.
¿Te gusta la comida sana? Descubre City Poke, el plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. El único poke sin azúcares ni fritos. Visítanos en tu City Poke más cercano o pídenos a domicilio.
¿Pagas mucho en tu factura de la luz? Ion Proyectos. ¿Quieres una instalación de paneles solares llave en mano? ION Proyectos. ¿Quieres climatizar tu casa con frío o calor? ION Proyectos. Visítanos en Valencia, en Reino de Valencia 21 o en ionproyectos.com.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock, único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Mudanval.com, mudanzas para tu vivienda o negocio.
Dinner Show homenaje a AC/DC el 23 de noviembre en Casino Cirsa Valencia. Cena, música, amigos y rock a raudales. Todos los ingredientes para disfrutar de una noche perfecta. Entradas en casinocirsavalencia.com.